Hola, hola, a Ras de Lona Universe, bienvenidos a todos a una nueva edición de A Ras de Lona Menap, vuestro programa favorito, exclusivo y único, dedicado únicamente a la empresa número 2 en Estados Unidos, ya no solo dicho por nosotros, también dicho por el primer campeón Grand Slam de la historia, Ring of Honor, Christopher Daniel, A Ras de Lona Menap. Esta semana tenemos un programa muy muy interesante, el camino a Supercard of Honor se acorta, tenemos una previa que realizar, tenemos a las estrellas de Ring of Honor aprovechando estos últimos días antes de Nueva Orleans, luchando pues por el resto del mundo, victorias en México, victorias en Reino Unido, tenemos declaraciones muy muy interesantes, pero sobre todo, como siempre, tenemos aquí una plantilla de oro. Nuestro amigo Víctor, con el que tuve que hacer el programa mano a mano la semana pasada, no está. Dice que estar de viaje en un pueblo, nosotros creemos que está en algún tipo de manifestación porque es un chico muy activo políticamente, pero como siempre no puedo hacer el programa solo, tengo aquí a mi lado al que falló la semana pasada por supuestamente no tener voz, cuando en verdad yo le escuché hablar perfectamente, señor Albert del Fiestas.
Nada, 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 todo invents, todo completamente invents. Ayer, o sea, la semana pasada no tenía ningún tipo de voz y eso es lo que había, o sea, por eso no hice el programa, básicamente. Me va a pereza. Bueno, pues estoy aquí esta semana ya y muy encantado de estar aquí otra vez en Menap. La verdad es que lo eché de menos la semana pasada, poca broma. Le estaba escuchándoos hablar de todo, quería intervenir, pero, y es en serio, la voz me lo impidió bastante vasto. A media tarde, más o menos por la noche, ya la voz se me mejoró bastante y no sé qué narices pasó ahí, pero de verdad que no había forma absoluta de hablar por la mañana. Así que, sintiéndolo mucho, no pude estar la semana pasada, pero estar esta semana como siempre dando el callo. Y no sé, para comentar un poquito toda la previa de Supercard of Honor, todo lo que tenemos esta semana de Ring of Honor, que es muchísimo material.
Tenemos mucho material y, como siempre, no vamos a alargarnos con las presentaciones, nos metemos directo ya en materia. Último episodio de Ring of Honor TV, ya sabéis, como siempre, disponible de manera gratuita alrededor del mundo los jueves en la página oficial de Ring of Honor, ringofhonorwrestling.com, y a partir de los martes para España, los lunes por la noche si vivís en Latinoamérica o Estados Unidos, en Fight TV, todo en HD de manera legal. Ring of Honor TV, episodio grabado en Las Vegas, en el Sam's Town, la noche después del 16 aniversario. La noche la abría Matt Taven y los chicos de The Kingdom, que reafirmaban la conspiración que hay contra ellos. Se quejaban de este abuso de poder de Bully Ray en el 16 aniversario que estuve comentando con Alessandro en este rat de lona que hicimos hablando del pay-per-view, cuando Bully atacó a tanto a Tiki O'Ryan como a Vinny Marsaglia, cuando intentaron ayudar a Matt Taven en su combate con Cody Rhodes. Pero bueno, Matt Taven dice que le da igual la conspiración, que van a luchar por el campeonato de tríos en Supercard of Honor y que van a llegar a lo más alto. Bully Ray aparece, Bully Ray, el enforcer que no quería ser una figura de autoridad, tomar decisiones ni pegar a la gente, sino dar el poder al pueblo, aparece de la nada. Se caga en Matt Taven, dice que es un llorica y que quizá simplemente apesta. Y aquí Bully se coge y saca de la cistera que no necesita a Matt Taven de Kingdom, que les expulsa de Supercard of Honor, que no les quiere aquí y que si pudiera les despediría. Bully Ray empieza a subirse el poder y yo me pregunto, ¿por qué están construyendo esta rivalidad si se supone que Bully Ray está retirado?
No sé, pero es divertido, that escalated quickly completamente, o sea, Bully Ray pasó de una semana a ser un jefe súper democrático, súper guay, súper bueno, sí, me pongo serio cuando me tengo que poner serio, pero en verdad soy un buenazo, a de repente darle de hostias a The Kingdom y a de repente odiarlos completamente, o sea, no sé, ha sido demasiado rápido este que se le suba un poquito el poder a la cabeza. Y no sé si es que tenía cruzados de antes a The Kingdom o cualquier otro tema, pero, madre de Dios, esto ha ido muy, muy rápido. No sé, es curioso esto que dices, ¿no? Esto de que si tuviera poder para despedirlos, los despediría, pero realmente ¿qué se lo impide? ¿Cuál es la diferencia entre un enforcer y un general manager en sí? O sea, ¿qué poderes tiene Bully Ray y qué poderes no tiene Bully Ray? Es algo que no nos han explicado en exceso y yo creo que sería bastante interesante que nos lo explicaran, más que nada para no ir perdidos del todo, para lo que sí puede hacer y no puede hacer. Y para que no se saquen de la chistera prácticamente todos los poderes que tiene. Pero bueno, como dices, la historia se han sacado un poco de las narices y estando retirado no veo el por qué tiene que pasar este tipo de cosas. Porque Bully Ray no va a volver a enfrentarse, no va a volver al ring a enfrentarse a The Kingdom. O al menos no parece ese tipo de persona que vaya a volver al ring después de retirar. Bueno, lo he dicho demasiado rápido. Bully Ray es muy de ese rollo. Así que seguramente esto acabe evolucionando en un combate contra Matt Taven, en un individualmente o algo del rollo, no sé. Ya veremos. Es bueno para tener a Matt Taven y a The Kingdom entretenidos, por así decirlo, pero no veo la necesidad de meterlos contra el General Manager / Enforcer.
Sí, es gracioso que dijera que él no quería ser una figura de autoridad, y ya lo comentaremos más adelante. Aquí tuvo más tiempo en cámara que The Authority en los primeros 20 minutos de un Raw, así que háztelo mirar, Bully Ray, esas pullitas. Continúa la noche, combate de la edición Women of Honor, cuartos de final. Kelly Klein nos salvó a todos, noqueó a Mandy Leon, acaba con una de las principales amenazas que teníamos aquí metidas. El torneo Women of Honor, Tennille Dashwood acabó con Brandi Rhodes en el 16 aniversario, Kelly Klein acaba con Mandy Leon, se van las chicas guapas que poco saben hacer, Kelly Klein la derrota, noquea y espera rival en semifinales, que recordemos será en el Festival of Honor, es decir, el pre-show de Supercard of Honor. En la semana que viene que habrá un combate entre Mayu Watani y Diona Buracho. Kelly Klein derrota a Mandy, un combate simple. Mandy está muy verde, pero Kelly Klein tampoco está muy lejos, ¿eh?
Kelly Klein está un poquito menos verde, pero también está bastante verde. Y el tema es ese, el Women of Honor lleva 2 años seguidos sin perder, según la ponen tan over y todo esto. Está invicta, o sea, estamos hablando de que esta mujer posiblemente pase por... sea Diona Purazu, sea Mayu Iwatani, que son las dos bastante superiores a ella, pasará por encima de estas dos, llegará a la final y seguramente entre una Tennille Dashwood, la otra me parece que todavía no se sabe, ¿verdad? Entre Kagetsu y Sumi Sakai, todavía no está decidida, me parece. Y cualquiera de estas cuatro mujeres, bueno, cinco con Dashwood también, son superiores a Kelly Klein. Y es que veo clarísimo que Kelly Klein va a ganar el título, o al menos va a llegar a la final para que una Sumi Sakai o una Tennille Dashwood, dependiendo, o la otra chica Kagetsu, se ponga super over con su victoria, o presumiblemente super over, ya que ha derrotado a la señora que lleva 2 años invicta. O sea, esta racha puede usarla muy a su favor para ganar el título, o muy en su contra para que la otra persona quede muy over y sea un poco la cabeza de la división. Así que en cualquier caso es positivo, pero es que lo que dices, Kelly Klein está verde todavía bastante, y al nivel de las otras luchadoras que hay en el torneo, pues, ¿qué quieres que te diga? Me parece que cualquiera de las otras haría un mejor trabajo como campeón ahora mismo. Pero, en fin, eso, combate bastante simple, nos quitamos a Mandy León de encima y a ver, ya veremos que estas dos chicas siguen mejorando. Porque quieras que no, todo el roster de Women of Honor y toda la división está en construcción y todavía falta bastante para que sea tomado como una alternativa bastante seria. O sea que las de Diona Purazzo, las Tennille Dashwood, si Mayu Iwatani y las chicas de Stardom se quedan aquí un tiempecito o hacen algún tipo de giras, pueden aportar bastante a las que están un poquito más verdes, son un poquito más novatas, y ayudar un poquito a que esto se vaya construyendo poco a poco. Así que tengo ganas de ver qué se hace con todo el roster y tengo ganas de ver quién es la primera campeona, pero de momento las cosas todavía están, vamos, hay muchísimo que mejorar.
Sí, sí, hay muchísimo que mejorar. Estamos viendo aquí cómo Kelly Klein sigue avanzando. Me parece bien el tema de que, bueno, básicamente a Kelly Klein le están dando un empuje porque fue de las primeras luchadoras que apostó por la división Women of Honor cuando no era nadie. Seguimos con el programa, pequeña promo backstage. Jay Lethal habla de su combate junto a los Tanahashi contra los Briscos. Comentaremos más adelante en la previa de Supercard of Honor. Siguiente combate / segmento. Hangman Page y Marty Scurll contra The Boys. Aquí construyendo un poco la rivalidad de cara a Supercard of Honor. Recordemos, Marty está retando por el campeonato mundial de Dalton Castle. The Boys son los acompañantes de Dalton Castle. Dalton Castle necesita comentarios. Hangman Page del ring y sale Marty, pero sale con su parche porque le tuvieron que poner puntos en básicamente en el ojo. Y qué dolor. En su combate con Punishment Martínez. Y bueno, Marty sale vestido de traje de chaqueta, sale en americana. Y básicamente Page derrota al solo a los Boys. Marty hace un poco de comedia, amaga con darle el relevo a Page, nunca se lo acaba dando. Hangman Page se carga a los Boys. Marty tiene un careo con Dalton Castle. Marty le quita el cinturón de campeón, lo alza por encima de su cabeza. Y yo me emociono solo de verle con un cinturón tan bonito a Marty Scurll.
La cirugía, o sea, los puntos en el ojo han sido en el interior o por el exterior del ojo.
¿Eso es el interior? Ha sido justo en el párpado.
Vale, entonces puedo certificar que es jodidamente doloroso. O sea que No, porque me ha pasado exactamente lo mismo, pero bueno, a mí no fue un accidente, fue un portazo en la cara, pero da igual, eso es otro tema, estupendísimo. Arras de contar cosas, lo siento por la anécdota de mierda, pero tenía que soltarlo. Pues muy, muy interesante este segmento, como dices, para buildear el Dalton Castle contra Marty Skrull, ponerlo un poquito más en boga. Y una victoria que a Skrull le viene bien, a pesar de que no ha hecho una mierda, pero mira, le viene bien ganar a los chicos de Dalton Castle. Y a Hangman Page también le viene bastante bien una victoria de este estilo, ya que se va a enfrentar nada más y nada menos que a Kota Ibushi, que ya hablaremos de eso, y le viene bastante, viene bien ir con bastante viento de cola por detrás para enfrentarse a una amenaza tan grande como lo es Ibushi, que es uno de los mejores luchadores del mundo. Y bueno, los únicos que quedan perjudicados en este combate son The Boys, que ya dije unas semanas atrás que me gustaría verlos de forma un poquito más seria en la división de Ring of Honor por parejas. Y de momento parece, pues, que, oye, que te gane Hangman Page solo me parece que no significa que eres un buen candidato para ser una pareja seria. Pero bueno, combate barra segmento entretenido y poquita cosa más. Hangman Page está muy fuerte.
Sí, Hangman Page cogiendo mucha fuerza, mucho peso. Recordemos también que si estáis escuchando esto en sábado o en domingo, este mismo domingo está peleando Hangman Page junto a Cody Rhodes contra los Golden Lovers en el co-main event, en el preestelar de Sakura Genesis en Japón. Así que en el Sumo Hall hay Hangman Page disfrutando un año muy, muy bueno. Y bueno, aquí seguimos con las historias. Yo creo que este programa de Ring of Honor fue más para construir historias de cara a Super Card of Honor. Vemos en backstage golpeándose a Kenny King y a Silas Young. Están protagonizando un brawl entre bastidores. Bajan la rampa luego de entrada manteniendo un brawl. Sale la seguridad a separarles. Y Bully Ray, el enforcer no figura de autoridad, que solo quiere dar la libertad al pueblo, aparece de nuevo. Bully Ray, que sí que aquí, yo creo que aquí estuvo un poco mejor, aunque se me hizo raro verle tanto en cámara. Aparece Bully Ray, habla un poco con Kenny King, y Kenny King dice, quiero una revancha contra Silas Young, y coge y le dice, Bully, fuera de micro, pero lo que hasta el micro de la cámara. Le dice, pues sí, dilo tú, no te voy a quitar protagonismo, dilo tú. Entonces, bueno, Kenny King retrasa a Silas Young a un combate Last Man Standing Match, y dice Kenny King que, bueno, que a ver si Silas Young puede levantarse después de que le parta las piernas en Super Card of Honor. Hablaremos un poco de build de la rivalidad y de pronósticos en la previa, pero este segmento de construcción con Bully y la hermanita de la caridad, ¿qué te pareció, Albert?
Me hace mucha gracia esto de no quiero quitarte protagonismo y la cámara lo está enfocando a él, ¿sabes? O sea, es tremendísimo. Y no, yo creo que simplemente en el montaje de esta semana de Ring of Honor pues se dieron cuenta, en plan de, hostia, que Bully Ray tiene como 40 escenas en este TV que hacemos y de va, tira para adelante que no se entere el de Sinclair Bullcresting y ya está, no pasa nada, total no ve los programas, ¿no? No sé, fue bastante extraño, pero bueno, la construcción para hacer el Last Man Standing es bastante adecuada, o sea, el feudo entre feudo, no me gusta decir feudo, la rivalidad entre Silas Young y Kenny King está siendo bastante buena, bastante adecuada y está respondiendo muy bien en el ring de momento. Y este Last Man Standing es o el final de la rivalidad o otro contrapunto más que lleve a escalar algo más fuerte y a más fuerte y a más fuerte, y al final no sé lo que harán estos dos luchadores. Pero bueno, de momento el enfrentarse en la especialidad del bueno de Silas Young en el combate en el que ha vencido a tanta gente, me parece una forma adecuada de seguir la rivalidad y de ver qué nos darán estos dos luchadores. Pero yo creo que pueden darnos un combate bastante espectacular en un Last Man Standing.
Puede estar bastante buena la lucha, lo veremos más adelante. También tuvimos una promo de los Briscoes hablando sobre Jay Lethal y Yoshi Tanahashi, que comentaremos más adelante. Main event de la noche, Flip Gordon contra Scorpio Sky. Para el que no lo sepa, Scorpio Sky era amigo de Flip cuando llegó. Scorpio le hizo el tour heel a Flip Gordon en Final Battle, aunque un mal plano de cámara y trabajo de realización no pilló el tour heel, pero Scorpio Sky hizo el tour heel sobre Flip Gordon y se unió a The Addiction para formar Soca and Sensor. Lucha cortita, muy 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 corta, unos 6-7 minutos. Aparece Soca and Sensor para intentar distraer a Flip Gordon. Flip Gordon le gana aquí como una especie de inside cradle o Will Barrow roll up según la página web de Ring of Honor. Victoria para Flip, y lo interesante llegaría después del combate. Soca and Sensor ataca a Flip. De John Bucks, otra semana más van a ser para Flip Gordon. Matt Jackson le extiende la mano a Flip. Flip amaga con irse del ring, pero al final le da la mano. Se abrazan todos los John Bucks, muy bonito. De nuevo, el enforcer que no quiere ser figura de autoridad, Bully Ray, a la escena. Bully Ray felicita a Flip Gordon, le pone over por lo bien que ha manejado la situación y cómo sabía hacer su nombre en Ring of Honor. Y hace el buqueo más random a la par que estupendo de la historia, que es tengo un trío, que es Ocalan Sensor, tengo un nuevo trío, que son los Basifly Cordon, ninguno tenéis combate en Super Scale of Honor, ¿qué os parece luchar por el campeonato de tríos? Y para hacerlo interesante, lo hacemos un ladder match. Me gusta el combate, me gusta cómo han llevado la rivalidad de los John Bucks y Flip Gordon, que empezó en Being the Elite, pero han conseguido traspasarla, aunque fuera poco a poco, a sobre todo a Ring of Honor TV y de Flip Army contra Bullet Club y demás, y que la han llevado bien. Y bueno, Flip Gordon que consigue esta revancha contra Scorpio Sky, ¿no? Es como un segmento combate final que también construye cosas de cara a Super Scale of Honor. Y como no, el protagonista de la semana, Bully Ray, pues haciendo de Stephanie McMahon aquí chupando cámara.
Debería ser de Bully Ray Show featuring Ring of Honor o algo del rollo. Pero bueno,
como cuando, vamos a hacer. Como cuando iba a ganar Lesnar, ¿no? A Cena en 2012 y le dijo a Laurie Nettis, quiero que sea Brock Lesnar presents Monday Night Raw, ¿no?
Exactamente. O yo que sé, un NWO Sold Out de esta mierda, ¿sabes? No sé. Y no sé, creo que ha sido bastante chulo porque Flip Gordon y Scorpio Sky se habían llegado a enfrentar después del tour heel de la realización de Ring of Honor y sobre todo de Scorpio Sky. Porque yo no lo recuerdo, sinceramente.
¿Se habían enfrentado, dices?
Sí.
No, yo creo que no habían tenido un combate individual.
O sea, había sido un turno en plan de, bueno, Flip dice, bueno, no sé, estas cosas pasan, ¿sabes? Tampoco voy a enfadar con él, sus motivos tendrá. O sea, el tour heel más comprensivo de la historia, porque ni siquiera se hizo mención de ello. No sé. Por fin ha tenido su venganza contra el bueno de Scorpio. Y no sé qué proceso lógico le ha llegado después de ver el... Es que es muy divertido el post-match. Porque Flip como que duda un huevo, está ahí en las cuerdas, se va a ir del ring, pero dice, venga, va, qué narices. Y le da la mano a Matt Jackson en plan, ¿qué tengo que perder ya? Ya me da igual todo. Y no sé, la verdad es que ha sido una forma bastante chula de juntarles. Como dices, la historia ha evolucionado mucho desde Bindi Elite, nació allí, se ha desarrollado en Ring of Honor. No sé, Bindi Elite realmente traspasa fronteras. Y es lo que mola realmente del Ballet Club, de los Young Bucks y Bindi Elite, que lo que hacen en el show... va a pasar por Ring of Honor, va a pasar por New Japan y va a pasar por realmente todas las empresas en las que están trabajando. Así que es bastante entretenido porque es lo que marca el rumbo de todos ellos. Y no sé, me gusta bastante todo esto y me gusta bastante que salpique tanto a todo. Porque de momento está siendo muy entretenido. Así que nada, combate chulo, combate bastante bien, un poco cortito me parece a mí, se me hizo bastante corto. Podrían haber dado un poquito más, pero supongo que se les iba de tiempo ya del todo y tenían que hacer el post-match. Y no sé, se nos queda un combate más entretenido todavía para Super Card of Honor y va a ser uno de estos combates que realmente pueden llegar a robarse el show, creo yo.
Sí, así que bueno, con esto podemos cerrar el repaso a Ring of Honor TV. Poco wrestling, mucho build, me gusta que por lo menos le dieron un poco de construcción a las rivalidades. No sé cómo viste todo el programa, yo creo que no estuvo del todo bien, o sea, tuvo avance de historias, pero creo que en general las excesivas apariciones de Bully Ray en un programa de 40 minutos, pues tres fueron bastantes. Lo que sí que pinta bien es el programa de la semana que viene. Tenemos duelo de campeones, campeones tags briscos contra campeón mundial y campeón televisivo, Kenny King y Dalton Castle. Tenemos también cuarto de final de Women of Honor, Mayu Watani contra Diona Buracho. He visto fotos del pecho de Mayu Watani sangrando a base de chops de Diona. Uf. Y como no, careo definitivo entre Cody Rhodes y Kenny Omega, apuestas potentes y superar las carencias en el ring que ha tenido este último episodio.
Sí, yo creo que la semana que viene va a ser eso, va a ser el wrestling, y esta semana ha sido lo que tú has dicho, va a ser el build-up. O sea, lo único que tengo que para achacar y lo que no me ha gustado demasiado es esto, la figura de Bully Ray, que parece que no haya otra forma de hacer combates y denunciar cosas que no sea con el enforcer de por medio. Entiendo que quieran ponerlo over porque es una figura bastante nueva y todavía no está del todo asentada tener a Bully Ray como matchmaker barra enforcer barra lo que sea. Así que entiendo que lo quieran meter tanto y por tantos sitios, pero creo que se podrían haber hecho las cosas de forma distinta para algunos combates y haberlos anunciado de formas distintas. No hacía falta que Bully Ray se vea cada dos minutos porque al final era ya un meme. Yo me lo estaba pasando de puta madre viendo a ver dónde sale Bully ahora, a ver dónde sale Bully ahora. O sea, ha sido bastante entretenido, pero sí, la semana que viene espero un TV bastante mejor con más wrestling, y este TV pues bueno, ha sido entretenido, sin más, tampoco va a pasar a la historia.
No, ya veremos qué pasa. Bully Ray ha pasado de ser ese hombre que salía a luchar y que en cada promo pre-match convertía los combates en combates sin descalificación. Yo creo que Joe Goffbio dijo, hostia, este tío puede cambiar estipulaciones de combates solo con una promo, seguro que puede hacer combates en un show. Y por eso le hizo Enforcer, Authority Figure o como queréis llamarle. Pero bueno, dejando a Bully Ray detrás, yo a Bully Ray le quiero, le respeto mucho, y cuando vino a Londres marqué como el que más gritando Get the Tables, así que no penséis que es un hater de Bully Ray.
Supercard
of Honor 12, fin de semana de WrestleMania, el evento más grande de la historia de Ring of Honor, más de 5.600 entradas vendidas ya, uno Lakefront Arena, compitiendo directamente contra NXT TakeOver. Antes de hacer la previa, repasar los combates, Albert, ¿estarás viendo en directo TakeOver? ¿Estarás viendo en directo Supercard of Honor? ¿Lo estarás viendo a doble pantalla o estarás de fiesta sin ver ninguno?
Uf, a ver, depende del plan. O sea, la intención es ver uno de los dos. Ahora mismo no sé por cuál tengo más hype. O sea, es una dicotomía bastante extraña en mi cabeza. No sé qué narices hacer con mi vida. No sé, creo que ahora mismo vería antes Supercard of Honor, pero porque tengo más ganas de ver, no porque esto se mena, ¿vale? O sea, eso aparte, sino porque TakeOver lo tengo bastante más fácil de ver, y Supercard of Honor creo que tiene una cartelera bastante chula, tiene una cartelera bastante guay, y tengo claro que nos van a dar sorpresas por todas partes. Además, tengo ganas de ver ese edificio, ¿no? De que en un show de Ring of Honor que hayan 6.000 personas, o sea, no sé, me hace muchísima ilusión. Así que vería antes Supercard of Honor, la verdad.
Sí, será mágico, por utilizar un adjetivo, ver, pues eso, un pabellón de 6.000 personas para Ring of Honor será bastante espectacular. Vamos a repasar la cartelera, te canto los combates, me dices qué esperas de la lucha y me das tu pronóstico de ganador. Kota Ibushi contra Hangman Page.
Espero un gran duelo, la verdad. O sea, Kota Ibushi es un gran luchador, ya lo he dicho antes, que es uno, para mí es uno de los mejores luchadores del mundo, y me parece que les puede sacar un gran combate a cualquier luchador, pero el que tiene enfrente no es cualquier luchador. O sea, Hangman Page ha demostrado últimamente, están teniendo un 2018 muy bueno, tuvo un 2017 bueno, pero ha tenido un comienzo de año espectacular. Ha tenido un combatazo hace poco en Super Strong Style Evolved. Super Strong, me he sacado el super, me parece que de la nada, pero bueno, en fin, queda mejor, queda más guay. Strong Style Evolved, se sacó un gran combate contra Jay White, y aquí puede hacer lo mismo con Kota Ibushi. Y creo que es uno de estos combates que empiezan a crear estrellas, ¿no? O sea, si Hangman Page era una estrella en formación, una estrella en proceso, me parece que este combate, ya que estén planteando el tenerlo en puestos tan importantes en cartelera ya, habla bastante bien de lo que quieren hacer con él, habla bastante bien de lo que ven en él. Y yo lo veo este año con oro individual en su cintura, espero no equivocarme, y espero para final de año y quizás para Final Battle un Ring of Honor TV title, puede ser, me gustaría bastante verlo con el título. Ya veremos a ver cómo evoluciona todo, porque todo va muy evocado a lo que haga el Bullet Club, pero me gustaría muchísimo ver eso, ver al bueno de Hangman Page con oro en su cintura. Y bueno, Kota Ibushi es Kota Ibushi al fin y al cabo, como digo, va a ser un gran combate y espero aquí, y, no sé... Es que tengo muy claro el ganador del main event, o al menos en mi cabeza está muy claro, así que aquí lo tengo bastante más jodido. No va a ganar Hangman Page, veo bastante chungo que gane Hangman Page, me gustaría que ganara Page, pero aquí voy a tener que ir con Ibushi.
Veremos qué acaba pasando. Yo la verdad es que me creí mucho que Hangman Page podía ganar el campeonato USA cuando peleó contra Switchblade en Stone Stan Evolve. Estaba yo aquí a las 5 de la mañana volviéndome loco con cada nearfall de Hangman Page. Y yo lo único que pido a este combate es, tenemos a Ibushi, tenemos a Page, tenemos un pabellón de 5.000 personas, yo quiero salto desde lo alto de algún balcón, yo quiero algún muso desde un balcón, tío. O sea, que le joda a la Comisión Atlética de Nueva Orleans, tío. Yo quiero un muso desde lo alto de un balcón, por favor. Siguiendo con talentos jóvenes, Punishment Martínez se enfrenta a su reto más grande hasta la fecha, se verá las caras con el japonés Tomohiro Ishii.
Esto puede ser bastante bestia. O sea, Punishment Martínez es un tío con un estilo muy llamativo, pero tampoco, o sea, tampoco destaca por ser excesivamente stiff. Y es algo que con Tomohiro Ishii, si van en ese rollo, que es el rollo de Tomohiro Ishii, vamos, que van a ir de ese palo, va a ser bastante interesante ver cómo se adapta Martínez a un estilo de wrestling, cómo es el de Ishii. Me parece que hizo algo parecido en la primera gira de Honor Rising, o cuando... sí, me parece que es cuando estuvo en Japón con Ring of Honor, que fue en Honor Rising. Parece que tuvo un rival que sí que le lleva un poquito a ese rollo, no me acuerdo quién fue, ahora mismo no me acuerdo del combate. Goto, gracias, sí. Le lleva un poco a ese rollo, pero no acabó de cuajarme en ese momento. Hizo las cosas bastante, bastante bien, pero no me acabó de cuajar. Espero que esto no sea como, como el combate contra Soberano y no tenga ningún tipo de química. Pero bueno, Ishii es un veterano consumado y sí sabe cómo, muy bien cómo llevar a sus rivales. Y creo que va a saber llevar bastante bien a Punishment Martínez y nos van a dar un duelo muy chulo. Es que, ya te digo, cualquier combate de la cartelera tiene muy buena pinta. O sea que no voy a tener más que elogios para esta cartelera de momento. Y no sé, me espero aquí que gane Martínez para seguir un poquito dándole victorias importantes, pero tampoco descartaría una victoria de Ishii.
Sí, sí, yo creo que me gustaría ver a Martínez ganando, me gustaría. Aunque Ishii realmente no tiene ningún problema en hacer el job, no, Japan no tiene ningún problema con que haga el job fuera de Japón, así que tendremos que esperar a ver lo que pasa. Y ya entramos en combates titulares, o sea, este es nuestro undercard, que ya nos gustaría ver este undercard en todas las carteleras para entender la magnitud de esta lucha. Campeonato Mundial de Tríos, lucha de escaleras, Ladder Match, ya no se llama Ladder War, no sé por qué, pero yo le llamaré Ladder War 8. Shokalan Sensor, Daniel Kazarian y Scorpio Sky defendiendo contra los Young Bucks y Flip Gordon. Que eso digo a la gente, tenemos un precedente. Ladder War 6, Daniel y Kazarian defendieron contra los Young Bucks y otros dos luchadores que eran Motors y Machine Guns y tuvieron uno de los combates del año en Lowell, en Massachusetts, All Star Extravaganza 8. Tenemos a los mismos participantes, simplemente cambiamos a Machine Guns, son un equipo bien provenido a menos, por Scorpio Sky y Flip Gordon, que están más locos. Combate de escaleras, campeonato de tríos, Show Stealer y Weekend Stealer in the making aquí.
Qué dolor me ha dado eso de decir que los Motor City Machine Guns están venidos a menos. Ay, por favor, nunca pensé escuchar eso. Ay, mis Machine Guns, en fin.
Siento, tío, siento.
Hay que admitir las cosas, no pasa nada. Igual no es un, es que no es un Ladder War, es un Ladder Entertainment o algo así, ¿no? O sea, van ahí a pasárselo bien, a una medallita de participación para los dos equipos, no sé. No sé, creo que va a ser un combate bastante, bastante chulo, o sea, es lo que dices, siempre que están los Young Bucks involucrados en un combate de escaleras y Frankie Kazarian y Christopher Daniels, que son ya veteranísimos en este tipo de combates, van a dar algo muy chulo. Además, metes en la ecuación a Scorpio Sky, al cual me parece que no he visto nunca en un combate de escaleras, y a Flip Gordon, que me parece que tampoco, y creo que va a ser bastante chulo. O sea, Shokalan Sensor se han especializado, entre muchas comillas, hacen hacer este tipo de combates, hacer estipulaciones un poquito más hardcore. Y los Young Bucks es que se atreven con lo que les eches. O sea, estos tíos llegan a DDT o a, yo que sé, a Big Japan o a CCW o cosas de este estilo. Y igual se te ponen a hacer comedia, que se te ponen a hacer hardcore wrestling, que se te ponen a hacer ultra violent. Yo creo que estos tíos te pueden hacer cualquier cosa y van a seguir siendo súper interesante. Así que tengo muchas ganas de ver qué sale de aquí. Sé que va a ser un gran combate. Y me espero, no espero otra cosa que no sea una defensa titular de Shokalan Sensor, porque está demasiado reciente. Y no me acabo de fiar yo de que Flip Gordon se acabe de fiar de los Bucks del todo. Así que ya veremos a ver cómo se desarrolla aquí, cómo se desarrolla la historia, pero no veo un final feliz para Flip Gordon y los Young Bucks, al menos de momento.
Yo creo que Shokalan Sensor debe retener. Creo que están con un reinado muy bueno, además de eso que comentas, que los Bucks y Flip Gordon tampoco tienen aquí mucha historia para ganar el campeonato. He estado buscando, ahora que lo comentaba, si había estado en algún combate de escaleras. Lo primero, bueno, que sabemos que The Addiction y los Bucks sí que han estado en combates de escaleras. Y he buscado, mira, Scorpio Sky en sus 15 años de carrera ha estado en dos luchas de escaleras. En el año 2010 derrotó a Brandon Parker en un show para la empresa AWS, ¿vale? Y luego en el año 2012, que yo lo voy a buscar, tenemos un combate de escaleras por el campeonato de CWF, o sea, Champions in Wrestling from Hollywood. Willie Mack derrotando a Scorpio Sky. Esto puede estar chulo, tío. Esto te pita de estar bien. Y en el caso de Flip Gordon ha tenido dos combates de escaleras con múltiples hombres, o sea, clusterfucks de las buenas, en XWA, que es una empresa independiente de Estados Unidos. Y el segundo combate, que fue en WrestleRunion 2017, está en High Spot, así que le echaré un vistazo. Haré aquí un poco de research, pero bueno, poquita experiencia en combates de escaleras. Veremos qué tal lo hacen Flip Gordon y el bueno de Scorpio Sky. Seguimos con la cartelera. Campeonato Mundial de Parejas de Ring of Honor. Hiroshi Tanahashi, Jay Lethal, Ace de Ring of Honor, Ace de New Japan, se unen para luchar contra los 9 veces campeones mundiales de Briscoes, Mark y Jay.
Cuando dijo Jay Lethal esta semana que se iba a unir con una rockstar, a pesar de que el combate ya estaba anunciado, yo la verdad es que no me acordaba de su compañero de equipo, y mira que es difícil de olvidar al puñetero Hiroshi Tanahashi, pero no me acordaba. Pensé, ostras, Juice Robinson, por favor que sea Juice Robinson. Quiero ver a Juice Robinson en Ring of Honor de alguna forma, es que quiero ver a ese hombre ahí metido. Y no, fue Hiroshi Tanahashi. No digo que vaya a ser una decepción para mí, porque, joder, es Hiroshi Tanahashi, y obviamente el ace, como te has dicho, de Ring of Honor, y el ace del universo, como es Hiroshi Tanahashi, que es el ace de absolutamente todo, es un Dream Team. La verdad es que sí que es algo bastante espectacular, y se van a enfrentar a los briscos. Yo creo que puede ser un gran combate. Pero yo quería ver a Juice Robinson, jo. O sea, en serio, no lo digo de forma irónica. Me encanta Juice Robinson, me encanta cómo está haciendo en el New Japan, y quería meterlo en Ring of Honor de alguna forma. Pero bueno, en el futuro, ya veremos, espero. Y nada, va a ser un gran combate. Los Briscos son un gran tag team, han salido ganando mucho con el cambio a Hills, y hablaremos de ello un poco más adelante, me parece. Y Jay Lethal y Hiroshi Tanahashi, tengo curiosidad por cómo se van a compenetrar juntos, pero bueno, siendo los dos Ring Generals que son, no espero nada más que excelencia por parte de ellos. Y a ver qué sale de aquí. Es un combate para que los Briscos retengan, es un combate para que los Briscos se pongan todavía más overs por vencer a las dos figuras más importantes de la empresa japonesa y de la empresa americana. Pero bueno, podemos esperar un gran combate de aquí. Solo puedo decir eso, realmente.
Yo sigo en mi búsqueda de combates de escaleras y lloro porque no encuentro por internet el Willy Mack contra Scorpio Sky en ningún lado. Ninguna de mis bases de datos tiene el material de Championship Wrestling from Hollywood de 2012. Preguntaré por foro si alguien lo grabó en su VHS o grabador de DVD para echarle un vistazo. Y respecto al combate de pareja, yo creo que estará chulo. La verdad, le tengo bastante hype. Sé que Tanahashi va a trabajar a medio gas, pero puede estar muy chulo, sobre todo siendo dos top babyfaces contra un equipo tan tangible como son los Briscos. Y bueno, si quieres echarle un vistazo al trabajo de Tanahashi y Lethal juntos, la verdad es que no es la primera vez que hacen equipos. Si mi memoria no me falla, Tanahashi y Lethal hicieron equipo en el evento, en la gira War of the Worlds en Estados Unidos hace 2 añitos en la ciudad de Dearborn, que perdieron una pelea contra War Machine. Así que, bueno, pues sale un ojo ahí, estuvo el combate entretenido. Lo podéis ver en Honor Club, $9.99 al mes, y así os incluye Super Card of Honor, chicos. Seguimos avanzando en la cartelera. Lucha Last Man Standing, último hombre en pie por el campeonato mundial de la televisión de Ring of Honor. El campeón K.I.N.G. King, Kenny King, defiende ante el último hombre de verdad en el rally profesional, Silas Young, que para el que no lo sepa está invicto en luchas último hombre en pie en Ring of Honor, derrotando a ECH en 2016 y acabando con Jay Lethal en su ya famosa rivalidad en Death Before Dishonored 15, el invierno pasado.
La verdad es que lo he comentado un poco por encima antes, pero combate muy interesante. La rivalidad entre estos dos me parece que está siendo muy buena, está dando buenos combates y está dando buenos momentos. Y la verdad es que espero ver más de estos dos, y espero que esto sea o el punto final, ya lo he dicho antes, me siento repetirme, o el punto final o un vuelco todavía más importante a su rivalidad. Preveo que aquí va a ganar Silas Young, es su combate, es su momento y es a lo que está un poco girando la storyline, a cambios de título, a que el título sea un poco una patata caliente. Y al principio estaba bastante reticente a todo esto, pero me está empezando a gustar el ver estos cambios de títulos y el seguir viendo cómo se desenvuelven estos dos, el seguir viendo a qué escala todo esto. Y no sé, me parece que Silas Young y Kenny King tienen mucha química en el ring, pueden hacer las cosas muy bien, y en este Last Man Standing realmente también pueden robarse la noche. Es que es lo que me gusta de esta cartera, que cualquier combate se puede robar la noche. Así que mi pronóstico aquí es que Silas Young gana el título por segunda vez, y la cosa continúa de momento, porque Kenny King no se va a quedar callado después de perder el título otra vez.
Sí, Kenny King no creo que se vaya a quedar callado por aquí. Yo creo que Kenny King retendrá para luchar contra Austin Aries. Y cerrando ya mi subhistoria de los combates de escaleras de Flip Gordon y Scorpio Sky, sí que he encontrado el combate de escaleras en el que participó Flip Gordon el año pasado. Y tiene buena pinta, es un combate múltiple, y atento a los nombres: Donovan Dijak, Kyle Lewis, compañero de nuestro amigo Rico de la Vega en The Monster Factory, MGF, Mike Orlando, Tessa Blanchard y Vinny Marseglia. O sea, ¿candela en rama o no?
Madre de Dios.
Hay que verlo, sí, ¿eh? Clusterfuck Indie for Life. Seguimos avanzando con la cartelera y prometo ya callarme con datos frikis. Campeonato Women of Honor, semifinales en el Festival of Honor. Por un lado, Mayu Iwatani contra Kelly Klein. Por otro lado, Tenille Dashwood contra Sumi Sakae. ¿Quién crees que puede ganar en cada lado? Y sobre todo, ¿quién crees que será la campeona Women of Honor yo personalmente espero final Iwatani-Dashwood con Tenille ganando, porque creo que en una cartera con tantos combates grandes necesitan que las mujeres den una gran lucha para que se vean pues al mismo nivel que la división masculina, y creo que las únicas capaces de hacer eso ahora mismo son Tenille y Mayu Iwatani.
Sí, estoy de acuerdo. Me parece que si lo que quieren es dar un gran combate para dar el pistoletazo de inicio, ¿no?, a esta división de Women of Honor, a este título de Women of Honor, lo adecuado sería Mayu Iwatani contra Tenille Dashwood. Además, me parece que es el combate que más llamaría la atención, por supuesto. Tenille Dashwood es esta luchadora que ha salido de WWE, esta buena luchadora que no se le ha aprovechado todo lo que debería. Y Mayu Iwatani es pues una de las mejores luchadoras del mundo. Y no sé, me gustaría muchísimo ver este combate en la final, la verdad, pero es esto. Kelly Klein me acaba llamando más la atención por el buqueo. No sé si echarán su invicto por tierra en un pre-show de... Bueno, a pesar de que es súper caro, bueno, en un pre-show. Y no sé hasta qué punto van a ser capaces de hacer que Mayu Iwatani sea la que le quite el invicto. Pero teniendo en cuenta que tampoco es una división que durante los dos años anteriores haya sido súper importante y que quieren hacer un reboot, Kelly Klein con todo esto ya está en una cierta posición importante, ya va a tener cierta jerarquía en Women of Honor, no le va a pesar una derrota contra Mayu Iwatani, pero sigo viendo que van a meterla en la final y que va a ser un Kelly Klein contra Tenille Dashwood. No veo a Sumi Sakai en la final de ninguna de las formas, así que para mí la final va a ser Kelly Klein contra Tenille Dashwood. Y de cualquier forma, tanto las semifinales como la final, espero que sea un gran combate. Aunque, eso, en mi corazón espero que sea un Mayu Iwatani contra Tenille Dashwood. La verdad, me gustaría muchísimo más ver ese combate más que un Kelly Klein contra Tenille Dashwood o un Kelly Klein contra Sumi Sakai, aunque no vaya a pasar.
Sumi Sakai, nueva campeona. Campeonato mundial de Ring of Honor. Dalton Castle con The Voice contra Marty Scurll.
Uf, combate muy importante, combate muy tocho, realmente, si no tuviéramos el combate que viene luego, sería el combate más importante de la cartelera, y no sé, Dalton Castle está teniendo un gran reinado hasta ahora, siempre ha tenido rivales bastante distintos, le han ayudado a ponerse en situaciones bastante diferentes todo el rato, es un Dalton Castle prácticamente distinto cada vez que se sube al ring, y esta vez tengo mucha curiosidad por verle cómo se va a complementar con Marty Scurll. Es un tipo de luchador contrario a todo lo que se ha enfrentado hasta ahora en su reinado, y va a tener que adaptarse bastante al estilo de Scurll. Scurll va a tener que adaptarse a un estilo un poquito más serio, no tanto tirando a lo cómico, que es lo que ha estado haciendo últimamente en Ring of Honor, y espero que se ponga las botas y se ponga a trabajar de verdad en este combate y nos den algo bastante entretenido, porque creo que estos dos tienen material de sobra para hacer un combatazo. Y no sé, la verdad, veo en cualquier escenario a Dalton Castle reteniendo el título, porque no le va a poner fin Marty Scurll aquí. Pero, realmente tengo hasta dudas, te lo juro. O sea, tengo hasta dudas de que Marty Scurll acabe siendo campeón mundial después de Supercard of Honor. Quieras que no, el peso del Ballet Club es grande. Quieras que no, Marty Scurll es un tío al que le han querido dar importancia desde hace tiempo y se la están dando. Y a pesar de que no creo que gane en su primer combate titular, no me extrañaría ver una victoria de upset y que sea aquí el bueno de Marty Scurll el que salga como campeón. Pero nada, mi apuesta en firme es por Dalton Castle, y vamos, espero ver un gran duelo y un gran combate.
Combate principal de la noche, lo estamos promocionando como un doble main event, sabemos que tiene que cerrar el show. Cody, The American Nightmare contra Kenny, The Cleaner, Omega, el líder espiritual del Bullet Club contra el que quiere ser la gran figura de autoridad, el bien contra el mal, la guerra civil definitiva, ni Vengadores, ni nada, ni Infinity War, guerra civil del Bullet Club, Cody contra Omega, el combate que movió 6.000 tickets el fin de semana de WrestleMania. Puede pasar de todo, tendrá ramificaciones en el devenir de New Japan, de Ring of Honor, de Bean, de Elite, del Bullet Club, del panorama del wrestling internacional fuera de WWE. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo llegas de hype? ¿Quién tiene más que ganar? ¿Quién tiene más que perder? ¿Quién se llevará la victoria? ¿Cómo va a pasar todo a partir de aquí? Yo creo que lo que pasa aquí será determinante para ver cómo se desarrollará todo el Bullet Club de cara a All In, y tengo claro que esta es la última gran historia que están pensando pues tanto Omega como los Young Bucks antes de firmar por WWE, probablemente el año que viene, si no el otro.
Espero algo como el Golden Lovers contra los Young Bucks de Strong Style y Bolt. Me espero un combate que va a ser muy bueno, pero con muchísima carga de storyline. Five Stars, otro Five Stars de Kenny Omega, otro Five Stars del Ballet Club. ¿Cuántos llevamos ya? O sea, todavía habrá más y más, en fin. Me espero un combate eso, que sea bueno. Quitando la parte de Cody, como siempre, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, es coña. Pero con muchísima carga de storyline, que aparte teniendo a Cody ahí, es obviamente lo que cualquiera puede esperar de su run, tanto por, de su ser en sí, de Cody Rhodes como luchador en sí. Es lo que todo el mundo podemos esperar, y me veo interviniendo a todo el puñetero mundo, a Matt Jackson no sabiendo con quién ir, acabando haciendo el turn seguramente para unirse a Kenny Omega, el turn entre muchas comillas, a Hangman Page supongo que en el lado de Cody, a Marty Scurll también sin saber qué narices hacer, si es que sobrevive al co-main event. No sé qué esperar de este combate, sé que va a ser un gran duelo, tengo mucho hype por ver qué narices hacen ahí. Pero de momento eso, solo puedo prever que va a haber muchísima carga de storyline, que va a haber... van a tener muchísimas ganas de todos dos de romperse la cara, y vamos a ver intervenciones por parte de Bullet Club para ir posicionándose del todo y de aquí a derivar a una guerra civil ya abierta con dos bandos más o menos definidos, entre el bando de Cody, el Team Cody y el Team Kenny, ya definidos del todo. Y bueno, no sé, la verdad es que todo esto va a acabar derivando a ese evento tan grande en All In y a los futuros enfrentamientos, tanto en Ring of Honor como en New Japan, entre los dos bandos. Pero, de momento es eso, no sé exactamente quién se va a ir con quién, no sé exactamente qué va a pasar aquí, pero tengo muchas ganas de verlo para ver por fin qué narices pasa con la guerra civil del Bullet Club, la verdad.
Pero que no seas fantasma, has dicho que tenías claro quién ganaba, quién gana el combate.
Es verdad, se me ha olvidado decir quién es el ganador. Tengo claro que gana Kenny Omega aquí, lo tengo clarísimo.
Kenny Omega, ya gana el bueno tan rápido.
Tengo claro que gana Kenny Omega, pero que Cody no se va a quedar callado. O sea, esto no va a ser un final a pesar de que gane Kenny Omega. Kenny Omega va a ganar porque obviamente es objetivamente superior a Cody. Y a pesar de que se pueda sobreponer Cody todo esto, Kenny Omega también tiene apoyos. O sea, no va a ser el único que tenga intervenciones de por medio. Y al final se va a imponer Kenny Omega. O sea, Kenny Omega ha sido el gran perdedor y el gran danificado de todo esto. Y a pesar de que la storyline vaya a continuar, tiene que tener un mínimo momento de resarcirse y un mínimo momento de retribución. Y va a ser en este combate. A posteriori va a tener todavía más carga, y Cody va a seguir queriendo insistir y va a seguir queriendo ser el líder del Bullet Club. Pero de momento creo que aquí gana Omega, sí. El bueno gana pronto.
Bueno, gana pronto. Yo creo que ganará Cody. Creo que va a seguir la tormenta sobre el Bullet Club antes de que empiece a haber muchos más tours. Lo que tengo claro que será un combate con mucha carga sentimental y que tendrá pues a todos mirando el televisor. Con esto podemos dar por concluida la previa de Supercard of Honor. Estaremos revisándola Alessandro y un servidor, Alejandro Jiménez. Yo creo que si el show es el sábado, probablemente para el lunes o martes de la semana siguiente. Recordar, la semana que viene, fin de semana de WrestleMania, no habrá Men Up por el fin de semana, por el bien de nuestra salud mental, después de tantos eventos que habrá ahí condensados. Veremos qué pasa con nuestra vida. Seguimos ahora un poco con la tanda de noticias. Bueno, pudimos ver un informe que realizó el periodista norteamericano Leif Margolin. Me encargué de traspasar los datos y añadir pues, nuevos detalles para una nota que hice en showwrestling.com. Podéis buscar showwrestling.com en la sección de Ring of Honor y encontraréis una noticia que se llama Ring of Honor cierra el primer trimestre del año con nuevo récord histórico de asistencia. Yo utilizaré este pequeño momento que tengo de micrófono para decir, parafraseando al gran Diego Armando Maradona cuando se clasificó para el Mundial de 2010 como seleccionador argentino, que la chupen y que la sigan chupando, y porque básicamente Reino Fondo está muerto, no tiene buzz, no tiene popularidad, y diciendo Twitter no es un reflejo de la sociedad, Twitter es una esfera dentro de una esfera y es una red social que cada vez cae en más usuarios activos. Me llamaba loco. Reino Fondo lo ha cerrado el primer trimestre con una asistencia total de 10.128 personas, ha superado su récord anterior del año 2015, ha hecho 7 sold outs, 6 de ellos consecutivos, en 5 estados distintos y en 2 países distintos si contamos los sold outs del Korakuen Hall en Tokio. Tiene una asistencia media por show de 1.266 personas, tiene un tanto por ciento de sold out del 87%, algo totalmente inédito que supera por más de 20 puntos el anterior registro. Y de cara al segundo trimestre hablamos de Supercard of Honor, 6.000 entradas, Best in the World en un pabellón de 5.000 personas. La noche después de Best in the World tenemos unas tappings en un pabellón de 10.000 personas, que probablemente configuren para 3.000 o 5.000 personas, pero hablamos de pabellones muy grandes. Hablamos de gira World of the Worlds en mayo, también de nuevo regresan al Odeon de Chicago, donde caben 5.000 personas. Honor United, que buscan un pabellón más grande en Londres. Estamos hablando que han buscado un pabellón más grande en Texas, han buscado un pabellón más grande en San Antonio. Cachupen. No sé si tienes algo que añadir.
No, realmente, ¿qué puedo añadir aunque la chupen bien enunciado, sea por parte de Maradona, sea por parte tuyo? Yo creo que todas las cartas están sobre la mesa, todo está dicho ya, o sea...
Sí, sí, no sé, yo... Números positivos, son números objetivos, no es ningún tipo de invención. Te puede gustar más o menos el producto, puedes criticarlo más o menos. No puedes negar la importancia y la popularidad de un producto. No se puede negar que en Estados Unidos fuera el doble... lo que mejor vende entradas, el hot ticket sale, como dirían en inglés, hernofondo, la gente quiere verlo en vivo, y es así, sea por el Bullet Club, sea por Pepito los Palotes, es así, no se puede negar porque las evidencias están ahí. Esperemos que sigan así y que hernofondo pues siga creciendo como una empresa más mainstream, que yo me alegro porque noto como la gente pues se va aficionando a la empresa, y yo que me alegro. Vamos a repasar un poco declaraciones entre los luchadores de esta última semana. El bueno de Bully Ray, el enforcer, figura de autoridad, quiero ser Stephanie McMahon, pero por favor no le digáis en público. Estuvo hablando para un portal especializado, para The Wrap, y bueno, hizo una entrevista muy interesante y dijo básicamente que Ring of Honor era la empresa que ocupó el lugar de ECW, porque habla de que ECW no era lucha extrema, sino que era una pasión, que era un espíritu común y que Ring of Honor pues, ocupó este lugar. Que Ring of Honor hace con todo este componente atlético en el ring, lo que ellos hacían con el componente hardcore y violento. Y bueno, también estuvo aquí el Bury al tremendo a CZW, diciendo que CZW no continúa con el espíritu de ECW, que ellos no tienen un modelo de negocio nada rentable, que no mejoren nada, que son solo violencia gratuita y que realmente nunca están al nivel ni financiero ni de poder de ECW. Así que, sabiendo los fans que eres tú de la buena ECW, que estás revisando la hora en orden cronológico, ¿qué te parece la comparación con Ring of Honor, con ZW? ¿Estás más o menos de acuerdo con el punto de vista aquí de bueno de Bully Ray?
No quiero joder los niveles de audio del programa, pero es que tengo que hacerlo, o sea... Es que no tengo nada que añadir a lo de Bully Ray, es que... Siempre me ha tocado muchísimo las narices, siempre me ha abierto mucho las carnes el que se comparara ECW con ECW, en plan, ¡buah! ¡Super hardcore! ¡Qué chulo como mola, tío! Se meten cristales por la boca y se meten jeringuillas en el ojo, ¡joder, qué hardcore son! No, o sea, no. O sea, hay un punto de diferencia. ECW no era hardcore por ser hardcore, ECW era hardcore por definición, porque era lo que estaba contra de la corriente en ese momento, era lo que en los 90 quería ver la gente. Ahora mismo... El Ultraviolet, CCW, todo este rollo. A pesar de que CCW ahora mismo no sea Ultraviolet, propiamente dicho, pero sigue teniendo ese componente y sigue teniendo esa fama. No es algo nuevo, no es algo que vaya a tener muchísimo nicho de mercado y no es algo que vaya a crecer. Es lo que ha dicho Bully Ray. Tienen el mercado muy limitado. Y CCW era más que eso. Y CCW era un sentimiento. Era eso, era la revolución del wrestling. Era lo nuevo, era la sangre nueva, luchando contra el imperio, luchando contra lo establecido, luchando contra los viejos elefantes, tanto de WWF como de WCW. Y es exactamente lo que es Ring of Honor, es el nuevo estilo, es la nueva ola, es la nueva forma de entender el wrestling, tanto en sus inicios como ahora mismo, que han sabido moverse muy bien durante toda su historia para renovarse constantemente y para seguir estando en boga de todo esto. Y es exactamente lo que dice Bully Ray. Ring of Honor son los continuadores espirituales, y lo dijo tanto Bully como Paul Heyman, como cualquiera realmente que estuviera un poquito más metido en la producción de Ring of Honor, de ECW, perdón. Me parece que también lo llegó a decir incluso Tommy Dreamer, me parece que lo ha pronunciado alguna vez. Y es eso, o sea, Ring of Honor es ECW no por ser hardcore, no por ser violento, no por personajes súper exagerados. ECW fue así por su momento histórico, fue así por todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, pero si hubiera sido ECW en los 2000, 2010 o algo del estilo, hubiera sido una empresa completamente distinta, pero con el mismo espíritu. Y eso es lo que le hace bueno. A ECW no la hizo buena el hardcore, no la hizo buena el trash, no hizo bueno a los personajes tan jodidamente exagerados o tan cerca y lejos de la realidad a la vez. Lo que le hizo bueno de verdad fue ir en contra de todo en su momento, y eso es lo que hace Ring of Honor. Y es que no podía estar más de acuerdo con Bully Ray en este punto. Y vamos, ahora mismo, si ya quiero a Bully Ray de por sí, porque es todo, ahora mismo después de estas declaraciones lo quiero todavía más.
Realmente es así, o sea, CCW... ha hecho ultra violencia, pero nunca ha hecho ni siquiera ultra violencia de nivel. O sea, como una persona como yo que trabaja y colabora en una escuela independiente gente, pues a nivel local aquí en Barcelona, no me gusta faltar al respeto nunca a los trabajadores, pero es que hasta en CCW se ha demostrado que muchas veces era gente payardera, que no sabía luchar, que iba al torneo menos 10 y ya está, porque es que no tenían ni ultraviolencia de nivel, o sea, a veces sí, pero en la mayoría de los casos no era de nivel, o sea, si a alguien le gusta ultraviolencia, que se vaya a Japón, que se vaya a Big Japan, que se vaya a la empresa Donita y verá realmente lo que era ultraviolencia con nivel y con buenos luchadores ultraviolentos y no con gente baja de forma que simplemente por romper un par de cristales pues ya se emocionaba. Soy seguidor habitual de CW, sus audiencias no aumentan y sus eventos, salvo alguna excepción, un combate de suelto, son malos. De booking, tienen un roster bastante limitadito y las luchas son malas. Son malas porque, y no hablo de escudo, o sea, es que lo estoy viendo. En lo que comenta Bully Ray es muy cierto, o sea, me gusta porque quizás el aficionado más moderno no lo conoce, pero cuando ECW cierra, un montón de empresas independientes nacen y mueren al poco tiempo intentando ocupar el lugar de ECW. Quieren utilizar el modelo de negocio hardcore, el modelo de negocio extremo, traer a viejas leyendas, todo el mundo quería buquearle y ninguna funciona. Y lo curioso está que la primera que empieza a surgir es ECW. Y bueno, aquí la gran historia es que Rob Feinstein, el dueño original de Ring of Honor y creador de RF Video, esta famosa empresa de VHS, más tarde de DVDs y de Shoot Interviews, quiere comprar los derechos de CCW para poder venderlos, porque Rob Feinstein era el que vendía la fan cam de ECW, o sea, su principal grueso de ingresos era ECW, y cuando cierra se queda sin un grueso de ingresos. Entonces negocia con CCW, CCW da largas, entonces dice, me dan largas, voy a crear una empresa propia. Rob entra en contacto con la mano derecha de Paul Heyman, los últimos años de ECW, es decir, Gabe Sapolsky, y Rob le dice, créame algo que sepas que le gusta a la gente. Gabe Sapolsky se va a Filadelfia, que es el hogar de ECW. Gabe Sapolsky crea una empresa de cero y crea efectivamente esa evolución de ECW. Busca un nicho de audiencia, crea una empresa de culto, crea algo distinto. Se fija mucho en el tema japonés de años atrás, de los 80, de los 90. Basa todo en el honor, en el respeto. Le da importancia a las victorias y a las derrotas. Mete hardcore muy de vez en cuando. Buquea algunas leyendas hardcore muy de vez en cuando. Y apuesta, como hace ECW, por los jóvenes talentos, también una fusión con veteranos, crea un producto distinto, adulto, con el que la gente se siente identificada. Y creo que en esto acerca Ring of Honor, y la gran popularidad de Ring of Honor es por esto, consiguió atraer a los mejores luchadores del mundo y creó un ambiente único en la escena independiente, llegando a ser pues la más satisfactoria, precisamente por esto, porque en el tiempo en el que todo el mundo buscaba una indie para aferrarse, en el tiempo en el que Jeff Jarrett creó Impact Wrestling y quiso sustituir el hueco de WCW, la gente más hardcoreta necesitaba esa empresa de culto a la que aferrarse, y Gabe Sapolsky y Rob Feinstein dieron la tecla y crearon algo distinto. Y efectivamente siguió el paso, lo ha hecho hasta el propio Paul Heyman. Fueron un estilo shoot, un estilo más real, un estilo más adulto, y yo creo que eso era ECW. Una empresa para gente adulta, una empresa que ofreciera algo distinto, y no ultraviolencia, y no violencia por violencia, porque efectivamente es así. O sea, yo creo que las empresas de culto no es simplemente, o sea, no podemos considerar a ECW tan importante simplemente porque usaban mesas en llamas, ¿no? Yo creo que era mucho más, y como era mucho más que cuatro roller técnicos, Ring of Honor era una forma de vida, por así decirlo.
Y si W quedarse en lo superficial sería eso, sería decir mesas en llamas, yo qué sé, Tommy Dreamer siendo vapuleado, Sandman siendo crucificado, Raven haciendo sus cosas, no sé, sería quedarse muy en la superficie y sería quedarse en lo que no es chicha, realmente en lo más anecdótico. Lo grueso de ECW, aparte de lo hardcore y tal, eran grandes combates y eran grandes luchadores. Y era eso, el apostar por las historias y el apostar por la gente joven. En ECW realmente no había nadie, el grueso del roster, quitando el Moonrush por un poquito de ECW, que si Sandman, Tommy Dreamer, Raven, podríamos meter ahí también quizás a... No sé quién decirte ahora mismo. A Shane Douglas, por ejemplo, podríamos meterlo en el Mount Rushmore de ECW. Quitando a esos cuatro, el grueso de su roster son gente que luego, si bien ha ido a WWF algunos y WCW, no han hecho nada con su vida, porque eran gente joven, eran gente de zona y eran gente que realmente pues luego no han tenido un mayor calado. Y eso habla de lo que era ECW, habla de que eran unión, habla de que eran un vestuario unido y que realmente pues buscaban eso, buscaban gente que usar, buscaban gente importante y han tenido grandes luchadores en su haber. O sea, no sé, ha sido algo muy importante, y quedarse en la superficie, quedarse en lo hardcore es realmente no saber de lo que se está hablando con ECW.
Totalmente de acuerdo. Otra leyenda que también ha hecho declaración esta semana ha sido Christopher Daniel, el Fallen Angel, tuve el placer de hablar con él para showwrestling.com. Tenéis la entrevista completa transcrita en showwrestling. La verdad es que de las entrevistas que más ganas tenía que hacer, me hizo muchísima ilusión. Christopher Daniels es una persona súper cercana, una persona que sabe muchísimo de wrestling. Y bueno, en la entrevista hablamos de todo un poco, de principalmente relación de New Japan y Ring of Honor, si era beneficioso o perjudicial para la empresa. Estuvimos hablando un poquito de la moral en backstage, el éxito que había tenido recientemente, la importancia de figuras como el Bullet Club, la importancia de figuras con Cody, su famosa pelea en Best in the World cuando la gente decidió aplaudir a Cody en vez de aplaudir a él, a Christopher Daniels. Una conversación muy buena, él considera a Ring of Honor la empresa número 2 en Estados Unidos, dice que quiere un programa de televisión más largo, quiere que se expanda, habló de Super Caro Fono, la figura de los heels en el wrestling, el tema de sacrificar su cuerpo en luchas de escaleras y sobre todo la gran declaración que es no me voy a retirar a corto plazo, llevo 25 años luchando, tengo 48 años recién cumplidos, pero me siento mejor que nunca. Disfruté mucho con la entrevista y disfrutaste tú leyéndola también, Alper, ¿te pareció un poco aburrida?
No, realmente disfruté leyéndola. Me parece que Christopher Daniels toca puntos muy interesantes aquí, sobre todo. Y el que más me interesaba a mí un poco, ¿no? Era el cuándo se iba a retirar este señor, cuándo iba a colgar las botas, cuándo iba a dejar. Iba a decir su hábito y todo esto, pero es que ya hace tiempo que no usaría lanzacuellos ni hábito ni gilipolleces. Bueno, iba a colgar su chaqueta de Ring General en su casita y dejarla ahí, pues hablar con sus nietos y decirle, wow, yo era importante, yo luché en TNA, luché en Ring of Honor. Nah, no es el momento todavía, tiene todavía gasolina en el tanque este hombre, realmente puede estar sobre el ring bastante tiempo todavía. 48 años, parece que tenga 30 y largos, el señor se conserva todavía bastante bien, puede hacer muchas cosas todavía. Y me alegra mucho de que no haya planes de retiro en su futuro de momento. Y esperemos que no haya ningún bache en el camino que le impida luchar todo el tiempo que él quiera. Pues sí, la verdad es que me parece que consigue poner bastante over todo. Desde luego sí que desde ha disfrutado hablando con él bastante. Porque se le ve un hombre muy caballeroso, no por sus declaraciones. Un hombre muy agradable, muy, no sé qué... tengo un adjetivo en la cabeza, pero no me sale. Así que, no sé, desde luego... Cosillas muy interesantes, desde luego. Sobre todo me interesa también lo del tema de Austin Aries y todo esto. Que hasta ellos mismos sepan que no van a pactar con Impact Wrestling. Hasta el mismo talento se queda en plan, no. Impact Wrestling, ¿eso qué es? Eso me ha hecho muchísima gracia, no sé por qué.
Sí, un grande. Yo la verdad es que estaba impresionado a la hora de hablar con Daniel por la importancia que tiene él dentro de la empresa. Pero en el momento que empezó a hablar conmigo, te transmite una paz y una tranquilidad. Es un veterano, es una persona que lleva mucho tiempo haciendo esto y me sentí bastante cómodo hablando con él, así que muy contento. Tenéis la entrevista link. Echarle un vistazo. Y bueno, vamos ya con la parte final del programa. En primer lugar, han estado viajando fuera los chicos de Ring of Honor, así que podemos comentar un poquito algunos resultados. El gran triunfador ha sido Matt Taven, que estuvo ayer peleando de nuevo, como siempre, en su querida Arena México para el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y Matt Taven derrota a Volador Junior y acaba con su reinado de 1.338 días como campeón mundial peso welter de la NWA. Matt Taven grande en México. Matt Taven acaba con Volador y el dato está ahí, que lo he encontrado por Twitter. Cuando Volador Junior ganó el campeonato mundial, Neville era campeón de NXT, ¿sabes? O sea, ha llovido mucho desde entonces.
Desde luego, logro importante de Matt Taven. Me entusiasma mucho que esté yendo por México este hombre, porque creo que la forma de entender la lucha libre y la forma de entender el wrestling allí le puede aportar bastante a su labor in ring, que si ya ha mejorado bastante en los últimos años, creo que no puede hacer otra cosa más que mejorar. Y a pesar de que los títulos en México no sean la cosa más importante del mundo, es un gran acontecimiento que haya ganado un título y le asegura un poco pues el seguir volviendo, ¿no? Tengo entendido que la gente de México lo aprecia bastante, la gente de CMLL le gusta su trabajo, así que seguramente sigamos viendo al bueno de Matt Taven ahí en su querida Arena México, ¿no? Y en CMLL por bastante tiempo, no sé. No me extrañaría incluso que se uniera al Eje del Mal aquí con Johnny Idol y con Sam Adonis y toda esta mierda, pero bueno, ya veremos. O sea, todo lo que sea americanos y extranjeros en México no les gusta y los meten siempre en stables que son el mal. Y bueno, si ya están ahí también Okumura y Kawato-san, pues ¿por qué no meten a Matt Taven también? Claro que sí, que Matt Taven sea el Eje del Mal también.
Pues sí, Sam Adonis estuvo acompañándole en Ringside.
¡Ay, Dios!
Y la abrazó sí. Después de la victoria, así que...
Antes
no
lo digo.
No sería extrañar que se uniera a este tipo.
No lo había visto. Antes lo digo, antes pasa. Así es que, madre mía, grande México, grande CMLL.
Grande CMLL. NFL, la gente pedía que se reforzara la alianza. Aquí tenemos primer campeón interpromocional, Matt Taven, es de los pocos luchadores que han ganado títulos en New Japan, recordemos, campeón en pareja junto a Mike Bennett, en Ring of Honor, campeón de pareja de trios con The Kingdom, y ahora campeón individual en Consejo Mundial de Lucha Libre. Veremos cómo avanza esta historia. Matt Taven, la verdad es que ha peleado muchísimo en México, o sea, en prácticamente 2 añitos y 4 o 5 meses, ha tenido como 30, 40 luchas, buen bagaje aquí el de Matt Taven. Así que ahí queda, veremos si define el campeonato en Estados Unidos, si está más por México, cómo avanza todo esto. Esto significará que va a venir gente de México a retarle a Estados Unidos, si lo va a retener otros 1000 días, como hizo el bueno de Volador Junior, ya no sé qué esperar. Y ahora que me acuerdo que no te lo pregunté antes, ¿qué crees que va a hacer Taven y The Kingdom en Super Crowd of Honor, no? Porque supone que están baneados. ¿Dónde van a intervenir? ¿Qué van a hacer? ¿Van a tener un caso con Bully? ¿Van a estropear combates o simplemente estarán en su casa?
Bueno, antes de decir que no sé qué esperar del reinado de Matt Taven, espero que... perdón, es que se me había colado, no lo había dicho. Espero que sí que se defienda en Ring of Honor, incluso en New Japan, si llegan a buquearle, no lo sé. Porque sería bastante interesante para seguir afianzando un poquito esto y que CBL un poco abra más sus puertecitas al resto de promociones. Pero bueno, ya veremos a ver. Esperemos que no le dure 2 telediarios, como suele pasar con los luchadores extranjeros en México. Y en cuanto a The Kingdom en Super Card of Honor, pues yo sí que les veo generando bastante buzz, ahí moviendo bastante mierda, ¿no? Estando en el evento, empezando a protestar, que siguiendo conspiracy, no sé qué, no sé cuántos. Incluso no me extrañaría verlos intervenir en el combate de Six Man, en el combate en el Ladder War, Ladder Match, este extraño que se han montado, no sé cómo catalogarlo realmente. Y con Bully Ray incluso echándoles otra vez, volviendo a llegar a las manos... Supongo que seguirán desarrollando su historia con Bully Ray y el Ladder War, Ladder Match, whatever, me parece un lugar adecuado para seguir haciéndolo porque al fin y al cabo es lo que The Kingdom quería y es lo que The Kingdom iba a hacer. Iban a luchar por los títulos de tríos y no creo que se vayan a quedar callados en su casita comiendo chetos y viendo Ring of Honor Supercard, ¿sabes? O sea, Supercard of Honor, perdón. Ring of Honor Supercard, la madre que me parió.
Ahora es cuando aparecen en NXT TakeOver entre el público y ¡pum!
Por favor.
Matt Taven con el campeonato peso welter de NWA en TakeOver, ¿no? Viendo pelear a IC3, a Ricochet, en Escalera.
Y ahí Vinny Marsella tirando globos. Exacto.
Imagina, Tiki y Ryan golpeando con el bate de béisbol ahí a todos los chicos en el main event de TakeOver. Brutal, diciéndole a Champa, vuélvete a Reino Fondo con nosotros. Sería brutal. En fin, los últimos chicos que salieron de viaje ahora mismo están en Reino Unido, son The Briscoes, Mark y Jay. No suele aceptar buqueos internacionales, los vimos salir después de muchos, muchos años para el torneo de parejas que celebra WXW en Alemania el octubre pasado. Y están este fin de semana en el norte de Inglaterra, están luchando para Fight Club Pro en el Dream Tag Team Invitational, que es un torneo de parejas. Se ganó gran popularidad cuando se inició el año pasado. Y bueno, los hermanos Briscoe derrotaron en primera ronda, celebrada el viernes día 30 de marzo, a Scarlett and Graves, es decir, el tag team de Desmond Xavier y Zachary Wench, que si no lo habéis visto, mirad su trabajo en Dragon Gate, mirad su trabajo en ZW o en AEW, porque son maravillosos tag team. Ganan los Briscoes, avanzan a segunda ronda, veremos pues, si siguen avanzando, si pasan a semis, si van a la final. Yo creo que eso es lo de menos. Lo importante aquí, lo polémico, lo noticiable, es que ha vuelto a haber polémica. Los Briscoes estuvieron luchando en Alemania, no pasó nada, pero estaba buscando resultados para el show y vi comentarios negativos para los Briscoes. Vi mucha gente quejándose de por qué Fight Club Pro les buguea, que son gente muy polémica, que la gente no necesita ver a los Briscoes para ir al show cuando en verdad... Cuando se anunciaron los Briscoes para el torneo fue como pues la gran pareja que no viene nunca, uno de los mejores tag team independientes de la última década, mucho hype, campeones de pareja de Ring of Honor, venían con buen bagaje, digo, de la World Tag League en Alemania. Y ayer he leído que no tuvo nada de reacción al combate, que gente del público sacó la bandera del colectivo LGTBI para reivindicar los derechos de la gente homosexual y demás, y que hubo silencio y que hubo una protesta silenciosa de un grupo de gente que básicamente se fue al lavabo o a la barra. Nada de reacción, Briscoe pasaron a la siguiente ronda, gente quejándose, no digo que todo el mundo, probablemente habría unas 800 personas ahí dentro del pabellón, 500, 800, y en Twitter habréis visto como unas 20 personas pues quejándose fuertemente hizo unos comentarios 2011, si no recuerdo, 2013, tengo ahora mismo la duda, pero hizo unos comentarios en Twitter quejándose de que en Delaware, que es su estado donde él reside, habían aceptado el matrimonio entre personas del mismo sexo, y él se quejó diciendo textualmente, está la captura del tweet por ahí, que dispararía a aquellas personas que quisieran enseñar a sus hijos que eso estaba bien. Levantó mucha polémica en su día, se pidió su despido de Ring of Honor, Sinclair no les despidió, y bueno, Jay Briscoe luego hizo pues una disculpa pública, hizo una pregunta en el ring, se disculpó por todo lo sucedido, incluso creo que donó dinero a una asociación de padres o algo por el estilo, y hasta entonces no ha vuelto a hablar. Entonces yo aquí pongo la gran pregunta sobre la mesa, es, estamos totalmente en contra, totalmente crucificamos todos los comentarios homófobos, machistas, racistas, de cualquier tipo de índole, sabemos que está muy mal, pero precisamente los Briscoe no son los luchadores que promuevan ese tipo de valores. Yo, a punto personal, creo que es un tema muy delicado, ¿vale? Yo creo que Jay Briscoe se equivocó en ese momento, yo creo que Jay Briscoe hizo unos comentarios muy graves hace ya pues si no 7-5 años, se disculpó públicamente y hasta entonces no se ha vuelto a hablar de eso. O sea, tú no ves a Jay Briscoe y le relacionas con una persona homófoga en contra del movimiento LGTBI, y por lo tanto no sé qué piensas tú de este comportamiento de la gente, de vamos a boicotearlo, estamos indignados, nos parece muy mal que le buqueéis, eso es una figura muy polémica, comparándolo incluso cuando Gabe Sapolsky quiso buquear a Slack hace poco, que recordemos que es algo totalmente diferente. Slack es un tipo neonazi, y no es un tipo neonazi que lo sepamos de rebote, es un tipo que publica fotos en reuniones neonazis y que promueve el nazismo prácticamente con su forma de actuar. Entonces no se puede comparar con unos Briscoes que nunca han hablado abiertamente de la homofobia, simplemente con un tweet de 140 caracteres hace 5 años. Tema delicado, no sé qué piensas.
Yo gran parte de esto, esta actitud, de esta forma de entender un poco la vida, esta ideología de Jay Briscoe, yo, bueno, Mark no lo sé porque tampoco ha hablado del tema, es que ese es el punto, no ha hablado del tema en exceso, pero sobre todo tenía el problema con Jay. Es uno de estos grandes puntos por los que a mí me gustaba mucho antes, era fan de los Briscoes, pero a raíz de estos comentarios, a raíz de conocer el cómo son un poco más... fuera del tema wrestling y más el tema persona, es lo que me hizo apartarme bastante, que me dejaran de gustar, y a pesar de que puede que su labor in ring fuera mejor, el no poder tragármelos. Es de este tipo de luchadores que verlos en el ring directamente me daba asco, me provocaba directamente no querer ver la pantalla, algo que me pasa ahora con Alberto el Patrón, por ejemplo. Pero bueno, este tipo de comportamiento, este tipo de cosas, a mí me ha costado muchísimo desprenderme de esta imagen de que Jay Briscoe es un homófobo de mierda, de que tal, de que cual, de que no son gente que realmente me gustaría ver en una pantalla. Ha pasado bastante tiempo, porque ya dices, como dices, estas declaraciones en 2011, 2011, 2012, 2013 más o menos, yo no podía tragarme a los Briscoes, y a partir de 2013 para arriba más o menos, puede que un tiempo a esta parte un poquito más alargado, ya empecé a volver a ver a los Briscoes como luchadores in ring más que otra cosa, y intentar dejar un poquito pues el cómo son tema personal aparte. Me ha costado mucho y al final lo he conseguido desvincular, y es lo que dices, no creo que estas dos personas sean justamente las que promueven la homofobia, son personas tradicionales, son personas criadas en el seno de una familia, pues bueno, del sur de Estados Unidos, no hay otra forma de catalogarlo, y es normal que sean así de tradicionales, es normal que tengan esta ideología, pero tampoco es eso, tampoco se posicionan en contra diametralmente, un tuit desafortunado lo tiene cualquiera, y a pesar de que no estoy intentando ni justificar actitudes homófobas, ni muchísimo menos, porque joder, soy el primero que condena este tipo de actitudes, me parece que es un tema superado y me parece que es algo que en pleno 2018 no tenía razón de ser. O sea, te está gustando una empresa, te está gustando cómo lo están haciendo, ¿qué más da? O sea, no vas a hacer daño a nadie por buquear a los Briscoes, nadie va a cambiar su forma de pensar por buquear a los Briscoes, y los Briscoes no van a hacer declaraciones de ningún tipo ni se van a posicionar sobre ningún tipo de tema como este. No van a provocar ningún tipo de daño y no sé, es que no veo realmente... Veo el motivo, pero no veo el porqué de hacer esta huelga silenciosa, esta especie de protesta silenciosa, cuando realmente no tienen por qué hacer nada. Es que no sé, me estoy liando mucho con mi argumentación, pero es que es lo que dices, es un tema muy delicado y no sé exactamente, me siento pisando cáscaras de huevos prácticamente todo el rato y no sé exactamente por dónde tirar con esto, pero es que me parece que en pleno 2018... es eso, es un tema superado, este tema de Jay Briscoe con la homofobia y todo esto, y no sé, me ha pillado muy de sorpresa todo esto, la verdad.
Sí, a ver, yo, si se protesta, entiendo la protesta silenciosa, porque algo que me parece muy mal es cuando, después de todo el escándalo de Michael Elgin y su alumno y demás con Moses Malone, básicamente estamos hablando de que Michael Elgin tenía buques en Estados Unidos, Michael Elgin apareció en la empresa de Sami Callihan en Wrestling Revolver y peleó contra Naito, y el público lo que hizo fue súper abuchearle y no se dio cuenta que esto favorece al luchador, porque esto no es como un concierto que alguien está dando vergüenza en el escenario y tú la abucheas y se entiende como algo malo. En el wrestling, si tú abucheas a alguien, esa persona puede utilizarlo como un hit de heel y trabajar el combate en base a esto. Entonces entiendo que si realmente desprecias a alguien, lo mejor que puede hacer es silencio, porque está haciendo que le cueste trabajar. Dicho esto, no sé, me sorprendió mucho la actitud, no verlo en Alemania, y sí verlo aquí en el norte de Inglaterra. Veremos cómo reacciona el público hoy en Manchester, si pasan de ronda o no los Briscoes. Son combates que me daban bastante hype, como simplemente como aficionado a su trabajo en el ring, pues me da pena el tema de que haya poca gente en el ring, pero entiendo también que haya gente así, entiendo que haya gente que se sienta ofendida, que quiera defenderlo. Y realmente no sé bien qué decir, porque ya lo que te digo, los Briscoes, he tenido la oportunidad de hablar en dos ocasiones con ellos, entrevistarles quiero decir, y no son luchadores que te desprendan ese ambiente de mente tradicional, de mente homófoba, de gente cerrada de mente, ¿sabes lo que te quiero decir? Que hay gente que es muy despreciable con este tema y lo canta a los cuatro vientos, pero los Briscoes no, los Briscoes no hablan, los Briscoes son gente, pues, es que es así, es que son gente de Delaware, son sureños, son gente criada y que más allá del wrestling trabajan como granjeros en una granja de pollos, son gente que se ha criado en una familia católica y son gente que usa la bandera confederada no como un signo de racismo y supremacía, sino que ellos lo consideran la bandera de los estados sureños y han tenido mil attires y camisetas con la bandera confederada. Entonces, ¿son los Briscoes personas despreciables? No lo sé, porque no los conozco personalmente tanto, pero yo tengo claro que en materia de wrestling, para mí son de las mejores parejas a nivel independiente de los últimos 20 años, para mí son uno de los mejores equipos de la historia. Y yo realmente las veces que lo he visto en vivo, he reaccionado muy bien con ellos. Lo he visto incluso aquí en Inglaterra, ya digo, esto lo he visto en Liverpool y en Londres, siempre se llama buenas reacciones. Y me ha sorprendido la reacción del público de Fight Club Pro. No sé cómo va a derivar, realmente entiendo a la gente que pueda estar molesta, pero tampoco sé muy bien qué pensar, porque como no conozco el tema, no los conozco en profundidad la manera que tienen de pensar ellos. No sé, entonces ahí queda la cosa, veremos la semana que viene, veremos este fin de semana cómo acaban reaccionando contra ellos, si hay algún tipo de altercado más, simplemente son protestas silenciosas, y no sé si quieres añadir algo más al ver o ya pasamos a preguntas de los oyentes.
Nada, realmente eso, simplemente me cuesta menos con otro tipo de luchadores, que sí que se les ve un poquito más las caras, se les ve un poquito más las carencias, no tienen más caras que... No sé si me explico, pero vamos, que se les ve muchísimo más la ideología, claro, se les ve mucho más la forma de ser y la forma de comportarse, se les nota muchísimo más. Y los Briscoes, a pesar de todo esto, a pesar de que son algo que prototípicamente debería despreciar, me cuesta bastante. Y no sé exactamente el por qué, y tampoco, es que tampoco me apetece odiar a los Briscoes ni nada por el estilo. Porque por mucha mentalidad que tengan de eso, es que no hacen daño a nadie con ello, no lo sé. Tampoco es que... paso de hablar más del tema porque es que... solo voy a derivar y a redundar y a decir tonterías y no sé. La verdad, no me apetece hablar más de esto. O sea, pasemos a temas un poquito más amables porque de aquí no puede salir nada bueno ya realmente. Estoy a punto de decir una burrada.
No,
no es que tenga una burrada en la cabeza, es en plan de que... No tengo una burrada en la cabeza, digo que si sigo hablando diré una burrada sin saberlo, o sea, ¿qué pasó?
Vale. Proseguimos, sección de preguntas de los oyentes, podéis dejarnos vuestras preguntas a raterona.com, sección de preguntas de MENAP. Podéis dejar de cara, grabaremos después de Supercar of Honor, podéis mandarnos preguntas a lo largo de la semana, podéis mandarnos preguntas también después de Supercar of Honor, qué os pareció el evento, estaremos respondiéndolas a Alessandro y yo, y vamos con ellas. La primera de todas las preguntas nos las deja Naito Triple H, procedencia Japusa. Hola, solo quiero decir algo corto, creo que Jason Devlin tiene contrato con WWE, de esos contratos raros que les dieron a los británicos para seguir participando en las indies, así que descarto para Ring of Honor. Esto viene a raíz de una pregunta la semana pasada, que me dijeron qué luchadores me gustaría ver en WWE. independientemente de que tengan contrato o no con otras empresas. Por eso dije Jordan Devlin. No dije, este hombre va a venir a Ring of Honor, sino me gustaría que viniera. Por lo tanto, hago ese pequeño inciso. Y bueno, dice la pregunta, tío, ¿soy el único que quiere que Ring of Honor deje de traer japoneses que no van a luchar en serio en Estados Unidos? Estoy viendo esos antiguos y gente como Tana no se esfuerzan en nada.
Yo primero comentar que no he leído en ningún lado que Jordan Devlin tuviera un combate con WWE, ninguno, o sea, participó en el United Kingdom Tournament y todo esto, pero ya está, o sea, no ha hecho alguna aparición quizás en live shows en Irlanda, pero no ha tenido mucho más calado, así que dudo mucho que tenga un precontrato o algún contrato de algún tipo con WWE. Pero bueno, quitando eso, no, la verdad es que a mí me sigue gustando ver a los wrestlers japoneses en Ring of Honor. No los veo que lleguen a Estados Unidos a luchar como si fuera un mero house show o algo del estilo, pero simplemente pues es un show más para ellos y joder, los wrestlers japoneses tienen muy inculcada esto de que los Road 2, por ejemplo, no se ponen tanto al punto y en grandes eventos sí que dan más el resto. En Ring of Honor, en muchas ocasiones parece más Road 2 que grandes eventos en sí, y quizás por eso tampoco dan un rendimiento enorme, o no sé exactamente el porqué, pero yo sí que les he visto a los luchadores japoneses de New Japan en Ring of Honor dar grandes combates. Que se hayan visto 4 o 5 veces que no han tenido un combate súper destacado, no sé, son cosas de las circunstancias o simplemente cosas del momento, pero yo creo que los wrestlers japoneses en Ring of Honor aportan muchísimo y no van a seguir, no van a dejar de buquearles ni muchísimo menos, y no es que pongan la marcha atrás y se pongan a no hacer nada, absolutamente nada. Yo creo que sí que aportan tanto en el ring como a nivel historias, y podrían ayudar mucho a crear grandes estrellas de Ring of Honor. Así que lo veo todo positivo, realmente, en que lleguen figuras japonesas a Ring of Honor.
Yo lo he comentado en muchas ocasiones. La gente tiene el pensamiento de que cuando lo ves en tele no es tan llamativo. Solo el hecho de tener a gente de New Japan hace que mucha gente compre los pay-per-views. Y sobre todo que la gente vaya a ver los espectáculos en vivo, que es lo que interesa. Y la gente que paga por ver un espectáculo en vivo disfruta por el mero hecho de ver a esa gente en vivo luchar. No porque tenga un mejor o peor combate. Yo entiendo que un Tanahashi, un Naito, un Okada peleen a medio gas, pero la gente menos importante, o sea, menos top, por así decirlo, se deja a piel. O sea, Kushida siempre ha tenido fantásticas actuaciones, incluso cuando era campeón televisivo, y sí he tenido buenas luchas. Suzuki tuvo buenos combates en la gira Global Wars, Omega ha tenido buenos combates. Tanahashi siempre ha bajado un poquito el nivel, pero recuerdo su pelea que tuvo en Filadelfia en 2015 con Roderick Strong, que fue excelentemente buena. Okada en el último Phil of Honor, que es el evento que hacía en verano en Ring of Honor, en un pabellón en un estadio de béisbol, tuvo un combate Okada contra Roderick Strong también muy muy bueno. Naito ha tenido buenas actuaciones en Nueva York contra ICH, por nombrar también algún ejemplo. Es decir, la mayoría de combates son combates normales, sí, pero yo creo que aportan en el sentido de que cuando quieren tienen un buen combate, si el otro luchador se motiva y tiran a full, y luego que las victorias sobre estos talentos te legan bastante. O sea, el hecho de que Bunny Martínez derrotara cuando derrotó a Will Ospreay, el hecho de que Lizal derrotara en All-Star Extravaganza 8 a Naito, cuando Bobby Fish noqueó a Tomohiro Ishii, cosas por este estilo, cuando Cody derrotó a Minoru Suzuki, son cosas que te elevan, y por lo tanto yo estoy de acuerdo con que se siga buqueando a este tipo de talentos, porque creo que los pros son mucho más grandes que los contras. Siguiente pregunta, de Lionel Messi del futuro, procedencia Imperio de Cataluña. Hola amigos españoles, si en algún momento se diera una alianza para un evento entre Ring of Honor e Impact Wrestling, ¿cuáles serían los dream matches que buquearían? Albert, ¿alguna sugerencia?
Improbable, pero bueno, venga, pongámonos en la mente de esto es Total Stream Wrestling, esto es el TU y venga, vamos a buquear. Yo qué sé, a ver. De principio, me parece que lo mejor que tiene Impact Wrestling es Trevor Lee, me parece que es lo mejor que tiene Impact Wrestling. Petey Williams, Latin American Exchange y Austin Aries y quizás Andrew Everett y gente de este estilo. O sea que voy a pasar bastante vasto de la mayoría del roster y voy a ir directamente a lo que me interesa de verdad ver de Impact Wrestling. Me gustaría mucho ver a LAX, a Latin American Exchange, contra los Young Bucks. Me parece que pueden dar un espectáculo bastante chulo. LAX me parece que son esta pareja que ha hecho algo interesante con Impact Wrestling y que han sabido buquear lo suficientemente adecuadamente como para que sea algo importante. Y aparte, en el ring me parece que son geniales, así que me gustaría ver ese combate. Petey Williams, bueno, primero Trevor Lee, me gustaría mucho verlo contra un Jonathan Gresham, un luchador así que sea un poquito más técnico, quizás contra un Jay Lethal también, porque creo que pueden dar un espectáculo genialísimo, y me jode muchísimo que Trevor Lee esté tan bajo en la card de Impact Wrestling y que no le den las oportunidades que se merece, pero bueno, eso es otro tema y no voy a entrar a valorarlo en un programa que va de Ring of Honor, paso. Y fuera de eso, quizás Austin Aries contra un Dalton Castle, ahora mismo campeón contra campeón, ¿no? Estaría bastante interesante de ver. O bueno, realmente Austin Aries ya está prácticamente en Ring of Honor, tiene pie y medio, y seguramente lo veamos contra Kenny King o contra Silas Young, supongo que contra Kenny King, más que nada por historia. Así que en cualquier caso, Austin Aries podría ser un talento que tener en una cartera con Ring of Honor y Impact Wrestling conjunta sería bastante chulo de ver. Y Andrew Everett, que me parece que es el otro señor que voy a decir, porque los otros tampoco me llaman tanto la atención en exceso, me gustaría verlo. Si no con un Flip Gordon, porque es bastante lo obvio, ¿no? Es bastante lo que sería bastante chulo de ver. No sé, quizás contra un TKO Ryan, contra un Vinny Marsella, luchador así que se ha visto un poquito menos individualmente, me gustaría verlo bastante, para ver cómo se comportan. Y porque Andrew Everett me parece que es un tío que tiene bastante talento.
Yo la verdad es que del roster de Reino Fondo de Impact Wrestling me gusta bastante gente. Creo que Abyss puede dar un buen hardcore. Alberto Patrón, aunque sea una persona despreciable ahora, tuvo un pequeño run en Ring of Honor con buenas actuaciones. Siempre recordará aquel combate que tuvo en Dayton contra Roderick Strong, combatazo, Winter Warriors Tour, recomiendo verlo. Andrew Everett, Austin Aries, bueno, diría Bobby Lashley, pero no lo voy a contar porque ya no está en la empresa. Brian Cage me gusta mucho, creo que Leyex también es interesante. Homicide está por ahí, que es una de mis debilidades cuando era joven. Matt Sydal. También tenemos por aquí a Trevor Lee. O sea, hay gente que me gusta. Así que bueno, a ver, con gente que metería de Ring of Honor. Me gustaría ver, por las risas, a Vince D. Bruiser contra Kongo Kong. Creo que sería algo bastante divertido.
¿Cómo se me ha olvidado Kongo Kong? ¿Cómo?
Haría un Dream Tag Team Match entre Falaba y Kongo Kong contra Vince D. Bruiser y Brian Milonas. O sea, Heavyweight Super Fight. Estaría bastante divertido esto. ¿Qué más? Metería a Chip Burger por las risas contra Abyss en un Monster Ball match, porque solo por ver cómo destruyen a Chip Burger sería divertido. Hanman Page, que ahora está petando mucho, yo creo que los Hanbacks, es decir, Hanman Page y los John Bucks, me gustaría verles contra LAX, es decir, contra Homicide y Santana y Ortiz, creo que sería una lucha muy buena. También me gustaría ver a LAX contra The Kingdom, creo que estaría muy chulo. Y no menciono a Ohio vs Everything porque no me gusta. Es decir, si veis que los voy a meter es porque no me gusta Ohio vs Everything. Metería a Christopher Daniels ahí en plan este veterano para poner a un joven, y metería a un Christopher Daniels perfectamente contra alguien tremendamente infavorado que me parece como es Desmond Xavier. Y también metería a Christopher Daniels contra Eddie Edwards, rememorando los combatazos que tuvieron estos dos en el año 2011 por el Campeonato Mundial de Televisivo. Creo que sería un añadido bastante, bastante bueno. Me gustaría ver a Cody contra Johnny Impact por revivir estos momentos. Dos estrellas de WWE enfrentándose como caras principales de Impact Wrestling y de Ring of Honor. Creo que podría ser algo bastante divertido. Metería también a Josh Park contra Colt Cabana solo por las risas. O sea, te imaginas lo divertido que tiene que ser esto, ¿no? Josh Park y Colt Cabana en un ring haciendo de las suyas. Tag Team Babyfaces, ¿tiene algún Tag Team Babyface? Aquí Impact Wrestling no tiene mucho Tag Team Babyface, pero estoy un poco perdido.
Lax realmente son Babyfaces ahora.
Sí, ¿no?
Mira, al menos del último que he visto, ya te digo.
Un Lax contra The Addiction, estaría guapo también. O Lax contra Soka and Sensor. O sea, a mí yo creo que Lax puede ver cualquier trio Ring of Honor, que estaría bastante bien. Dalton Castle, que es un tipo así, muy extravagante, contra Brian Cage, me gustaría, porque yo creo que es un duelo ahí de un heavyweight muy potente contra un tipo tan extravagante. Dalton Castle, una revancha titular, remembrando su rivalidad contra Moose, también podría estar bueno. Flip Gordon tendría, pues eso, con Brian Cage lo metía seguro, a Flip también lo metía con Andrew Everett, con Trevor Lee, con Desmond Xavier, gente así pum pum rapidita, me estaría bastante guay. Luego a los Briscos los metería con Ohio vs Everything a matarles, o sea, metería a los Briscos a matar a Ohio vs Everything en una pelea hardcore. Me encantaría ver ahí un baño de sangre tremendo. Metería a Jay Brisco contra Homicide y les pondría en un Relaxer Rule match a darse de hostias. Creo que estaría muy bueno. Y a mí, como soy muy muy fan de Jay Briscoe, metería a Jay Briscoe contra bueno de Brian Cage, y creo que puede ser un combate bastante potente. Y vamos a echar aquí una revisada más al roster. Jonathan Gresham, como lo he olvidado. Jonathan Gresham contra Austin Aries puede ser un combate excelente. Jonathan Gresham contra Eddie Edwards, tres cuartos de lo mismo. Jonathan Gresham creo que podría tener también una buena lucha con Matt Sydal y podrían sacar cosas. O con Trevor Lee. Uf, eso sí que sería bueno, digo, con Trevor Lee estaría realmente bueno. Marty Skrull creo que también podría tener cosas interesantes. Es que me gusta la diferencia de tamaño. Marty Skrull contra Brian Cage, yo pagaba por ver eso. O Marty Skrull contra Eddie Edwards. Uf, eso estaría potente, ¿no? Estoy aquí volviéndome loco. Los John Bucks contra Andrew Everett y Trevor Lee. Eso también pagaría por verlo, ¿por qué no? Y Punishment Martínez, tío. Punishment Martínez contra Brian Cage, un duelo de gigantes. Punishment Martínez...
¡Tyrus!
¡Tyrus, tío! No, tío, por culo. Y bueno, vamos a terminar ya, ¿no? No me voy a alargar mucho más. Estoy aquí revisando el roster. ¡Oh, madre mía! Se me ha ocurrido el Dream Match definitivo, tío.
Creo que sé por dónde vas.
Vamos a hacer... Necesito un tag team de pesos pesados. Vamos a coger a Brian Cage, ¿vale? Brian Cage y vamos a coger otro Destroyer, tío. Brian Cage y Moose contra The Dogs, tío.
¡Oh, joder! Sabía que ibas a meter a The Dogs.
Big Dogs in the building, woof, woof. Podrían salir cosas chulas. No, no creo que vaya a pasar nunca. O sea, pero...
poca broma, ella... He llegado a la pregunta muy... el roster de Impact Wrestling, y poca broma, tienen gente interesante. Yo creo que pueden remontar un poquito el vuelo, ¿eh? Poquita broma con el tema.
Sí, tío, o sea, yo de verdad es que muchas veces me da curiosidad de ver Impact Wrestling, pero es que no puedo, ¿sabéis? Que me importa mucho los comentarios y odio sí. A John Matthews comentando. O sea, es que me parece muy irritante y Son Jadad tiene un acento que me pone nervioso. Entonces no puedo escucharle. Es que no lo siento mucho.
Nah, sí,
y
yo
bueno,
vi...
nuestro amigo...
No, ya
nuestro
sé,
amigo...
Como último punto, yo vi el Impact Wrestling anterior y el de esta semana y me ha pasado exactamente eso. Los comentarios me han matado muchísimo. Pero bueno, perdón, continúo. Nada.
Que Lionel Messi del futuro dice, por cierto, la voz del tal Albert suena muy parecida a la de Capu de Inbox. No sé qué está hablando, ¿eh? ¿Alguna declaración?
No, que ese es... No, o sea, directamente no sé quién es ese hombre, pero no, o sea... Puede que tengamos voces parecidas, pero nada, yo soy Albert, yo soy una persona completamente distinta y Capu pues es otra persona. De hecho, no nos llevamos ni bien, me cae bastante como la mierda, pero bueno, da igual. O sea, paso a hacer más declaraciones porque me voy a calentar también otra vez.
Sí, tío, por favor, o sea, no quiero movidas. Se me ha olvidado un último combate que decir, que es Brian Milona contra Falabé, porque sería un gran combate. Me encanta el nombre. Última pregunta, de The Dog, de procedencia de Dogville. Ahí van mis preguntas. La primera, no vamos a responderla. Si hiciesen un show conjunto Ring of Honor en New Japan, ¿qué Dream Matches buquearían? Ring of Honor en New Japan hacen como 15 shows al año juntos, así que no quedan Dream Matches prácticamente por petarse. Por decir uno, yo metería a Suzuki contra Jay Briscoe. Por favor, quiero ver cómo se matan en el ring. Segunda pregunta, ¿con qué otras empresas le gustaría que trabajara Ring of Honor?
Realmente te diría Progress, si Progress estuviera en otro momento ahora mismo. Si Progress estuviera... No, joder, escucha. Si Progress estuviera pues en la forma con la que estaba, con la de Jimmy Havoc como campeón y todo esto, me hubiera gustado muchísimo ver... ¡Anda, que te den por culo! Me hubiera gustado mucho ver esta alianza entre ellos, pero fuera de ahí, la verdad es que ahora mismo yo creo que está muy bien como está. El pacto con CMLL, si CMLL se va abriendo un poquito más, puede ser muy provechoso para todo el mundo. Y el pacto con New Japan, bueno, obviamente es provechoso para todos lados. Y Red Pro, pues bueno, está ahí. Así que, no sé, no se me ocurre ninguna empresa más con la que Ring of Honor pudiera aliarse que fuera provechosa para todas las partes, la verdad. Ahora mismo en el panorama internacional del wrestling hay muchísimas empresas y muchísimas alternativas, pero yo qué sé, quizás una WXW alemana, como mucho, me gusta. Sí, mira, qué narices, me gustaría mucho ver a WXW junto con Ring of Honor, CMLL y New Japan. Creo que sería ya la alianza definitivas.
Yo justo lo que iba a decir, porque New Japan tuvo algunos contactos con WXW, me gustaría que se aumentara esto y fuera pues eso, pues hay cinco empresas colaborando juntas, sería tremendamente provechoso. Y yo solo por ver a Rinkamp, a ver a mi nuevo crush, que es Absolute Andy, peleando en Ring of Honor, cagándose a Dalton Castle y demás. Podría hacer cosas. Tú imagínate un Karat Gold con talento de New Japan, de Consejo Mundial, de Ring of Honor. Madre mía, tío. Lo pienso y se me hace la boca agua. Última pregunta de la semana. ¿Con qué talento del mundo reforzarán el roster de Ring of Honor? Yo creo que esta pregunta la hemos respondido ya en los tres últimos programas, así que yo creo que recomiendo echarle un vistazo a la sesión de preguntas de los últimos programas porque ya hemos desvirgado la escena independiente completa, ¿no, Albert?
¡Team Donst!
Vale, después de este inciso, The Dog se despide con un gracias, The Big Dog Out. Con esto podemos dar por terminado el programa de Arras de Lona Men Up de esta semana. Ha sido un programa largo, maratoniano. Hemos hablado de Renault Ford TV, hemos hablado de polémicas con la familia, con los Briscoes, Matt Taven triunfando en México, hemos hablado de carteras soñadas con Impact Wrestling, muchas cositas. Camino a Super Caro Honor, recuerden, el próximo sábado 7 de abril, media hora antes del comienzo de NXT TakeOver, dará comienzo, pues eso, Super Caro Honor 12, el evento más grande de la historia de la empresa. Sobrewrestling.com tendréis una cobertura en vivo, tendréis el análisis de aquí en Arras de Lona por parte de Alessandro Leonardo y de un servidor, Alejandro Jiménez. Así que por mi parte, poco más que decir. Si quieres acabar con algo, Albert, te cedo la última palabra.
Nada, simplemente añadir que hay bastante hype por ver el Super Card of Honor, ver el siguiente gran evento de Ring of Honor y ver todo lo que nos tienen que ofrecer. Ver ese Ring of Honor contra Impact Wrestling, que está nacido de los sueños prácticamente. Y nada más, la semana que viene será más y mejor. Bueno, la semana que viene no, me entendéis, el próximo programa. Besitos.
Pues nada, de parte como siempre, Alejandro Jiménez, Albert Capu, nuestro amigo Víctor, aquí no estaba, Alessandro, Walter, Jim, todos los compañeros de la Rat de Lona Universe. Un saludo. Ya estamos aquí, se sienta, se palpa, fin de semana de WrestleMania, 30 eventos que se vienen para nosotros, así que siéntense, saquen la cartera, paguen por todo y a disfrutar. Adiós.